Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de octubre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es dinámica espacial y perspectivas del desarrollo regional en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia de los doctores Adolfo Sánchez Almanza y Jorge Serrano. Muy buenos días, bienvenidos.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días.
Por supuesto. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para que puedan comunicarse. También para comunicación desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Adolfo Sánchez Almanza es doctor, maestro y licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM, dentro de la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional, y también al mismo tiempo es tutor en el posgrado en Economía de la propia UNAM y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Desarrollo Regional, AMESIDER. Entre sus publicaciones se encuentran Panorama Histórico de la Ciudad de México y El Desarrollo Económico de las Regiones Medias de México, entre muchos otros. Jorge Serrano es investigador titular del CRIM, el Centro Regional de Estudios Multidisciplinarios de la UNAM, miembro fundador de AMESIDER, estudió en Europa, India y Estados Unidos, consejero de la Asociación Mundial de Estudios Regionales, tiene múltiples publicaciones en español y en otras lenguas, investiga macroregiones en América Latina y el Pacífico. Tenemos que del 11 al 14 de noviembre de 2014 tendrá lugar el 19º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2014, Dicho evento tendrá lugar en Zapopan, Jalisco, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y que en esta ocasión tiene como tema central dinámica espacial, impactos externos en México y perspectivas del desarrollo regional. Le solicito a nuestros invitados, nos platiquen algunos pormenores del enorme, porque está enorme, evento que realizarán en estas fechas que hemos señalado. Por favor, Adolfo.
Sí, muchas gracias. Pues muy buenos días, Irma, y agradecemos el espacio para poder platicar de este encuentro nacional. Ya es el 19º que organiza nuestra asociación, la MESIDER. Quisiera aclarar que yo ya no soy presidente, expresidente. Sigo siendo parte del comité, pero la presidenta actual es la doctora Eréndira Serrano Oswald. Y ella preside este 19 encuentro. Y en este encuentro, como siempre se hace en la MESIDER, se convoca a todos los estudiosos del tema regional del país, y en este caso va a ser en la Universidad de Guadalajara, en el CUCEA, en donde ya tenemos más 225 ponencias, vamos a tener 4 conferencias magistrales.
Dios santo, es mucho.
Sí, sí, nuestros encuentros siempre convocan a muchos académicos, personas que pertenecen al sector público, sector privado, y justamente ha sido un resultado acumulado de muchos encuentros el de fomentar este trabajo en los estados, en las universidades estatales, que ha crecido de una manera impresionante, y eso lo vemos en nuestros encuentros, y eso es precisamente de lo que se trata. En esta ocasión se trata de revisar la dinámica espacial, los impactos externos en México y las perspectivas de desarrollo regional, y justamente hay varios temas que nos convocan en esta ocasión. El país, como sabemos, tiene muchos problemas de distinto tipo, muchos son de tipo sectorial, pero a nosotros nos interesa mucho lo territorial, porque nuestro país es un mosaico, tiene muchas regiones y cada una tiene sus especificidades. Este momento hay muchos temas, por supuesto están los problemas graves de inseguridad, de violencia, de narcotráfico, que están afectando a nuestro país, está lo que estamos viendo actualmente, pero también nos interesa desarrollar los grandes ejes temáticos que hemos venido trabajando ya por muchos años. Uno, la parte de teorías, de metodologías, de técnicas para estudiar lo regional. Esa es una gran línea. Después tenemos propiamente los impactos externos. O sea, ¿qué está pasando en México en función de su participación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Y cómo estos procesos de comercio con Estados Unidos se están combinando con otros factores como los grandes bloques, como el del el asiático y el europeo. Entonces, ahí hay varios impactos de tipo sectorial que tienen expresión territorial. Por ejemplo, la inversión extranjera directa pues llega a ciertos estados, pero no llega a otros, ¿no? Entonces, este vínculo entre lo global y lo local nos interesa. Nos interesan muchos otros temas, obviamente el tema de sustentabilidad, de democracia, de políticas públicas, de ordenamiento territorial, el tema de cómo están los sectores económicos y cómo se reconfiguran las regiones a partir de sus estructuras y de cómo evoluciona su aparato productivo. El tema de pobreza, de marginación, que tiene que ver con temas de desarrollo social. La región no es solo economía, la región es lo social, es lo cultural, lo ambiental. Claro. Esa es nuestra visión, es una visión integral de lo regional. Vemos también aspectos de innovación tecnológica, de capital humano, temas de desarrollo endógeno, el asunto de la población, de la migración, cómo están dándose estos procesos, con muchos estudios de caso del país, de académicos que trabajan sus estados y que están en estos temas, sistemas urbanos rurales, que es una noción nueva que está partiendo de la idea de que campo y ciudad no están separados, sino que es un continuum sistémico en donde hay que hacer cosas y hay que planear, y hay que superar la visión sectorial de la planeación, porque ya sabemos que la planeación, cuando es federal, sectorial, centralizada, llega sin coordinación a las regiones. Entonces, por eso es importante ver el desarrollo desde abajo, ¿no? De las regiones mismas. Y tenemos temas de historia, de cultura, de género, de educación, en donde también estos aspectos tienen una presencia regional. Entonces, ese es el gran marco en el que estamos convocando. Ya tenemos todas las ponencias, siempre en nuestros eventos se reparten en un disco compacto todas las ponencias a quienes asisten, y esperamos en el futuro también tener la publicación y de alguna manera incidir en el desarrollo regional del país.
Qué interesante. Pues es realmente dentro de este amplio marco que le pediría a Jorge Serrano, si nos habla, por favor, de los principales retos que enfrentan en este momento, bueno, las diferentes regiones de México.
Sí, muchas gracias, Irma. Ante todo, quisiera enviar un saludo muy cordial a tus radioescuchas. Yo sé que este es un programa que tiene radioescuchas que son atentos, son analíticos, les gusta dialogar con los participantes en el programa, y por esta razón me parece interesante estar aquí contigo y responder a esas tus preguntas. ¿Cuáles son los principales retos? Mira, empezaré con esto. Yo creo que el reto principal es rescatar del basurero al que el llamado neoliberalismo, con su desregulación, con su verticalización de manejo de la economía, etcétera, hasta allá arrojó al desarrollo regional en México.
Cierto.
Ese enfoque, tanto en su planeación como en la ejecución de programas de desarrollo regional, e inclusive al seguimiento a lo que ahora es, con un término tomado del inglés, llaman monitoreo, es decir, también tiene que ver con evaluar para exigir rendición de cuentas, ¿no? De ahí, pues, que existe una especie de catástrofe en las regiones. Después hablaremos de esto. Una catástrofe en la que viven hoy la mayoría de las regiones y de las entidades de este país. Por tanto, el gran reto es darle a las regiones el papel estratégico que les corresponde. Las regiones no son nada más receptivos, deben convertirse en actores fundamentales de nuestro país.
Por supuesto.
Tomando en cuenta el papel que tiene en cada una de nuestras entidades, lo que es el potencial de los territorios que las componen, de los sistemas productivos que las que las realizan, y yo creo que efectivamente en eso es donde está el reto principal. ¿Va a seguir la región de México como una cosa absolutamente marginal, lateral, en cuanto región? ¿O finalmente vamos a encontrar que la región no es solamente un receptor de gobiernos centrales, sino al revés, que tienen que convertirse en actores fundamentales en una estrategia de desarrollo de este país?
Es decir, una acción integral, digamos,
correcto,
entre los actores regionales y lo nacional.
Efectivamente.
Sí, sí.
Eso no existe.
Es verdad.
Bueno, existe en mínima parte y todo desarticulado.
Sí, digamos que existen los estudios académicos, pero en la política ese es otro negocio. Sí, querías agregar algo, por favor, Adolfo.
Bueno, nada más decir que retos, como entendemos la región de manera integral, justamente lo que decías, los retos se presentan en muchos frentes.
Sí.
Es decir, lo que dice Jorge es correcto en el sentido de que se ha abandonado la planeación del desarrollo regional como
tal. Por supuesto, esto es gravísimo.
Y tiene que ver con el papel del Estado, que se retrajo en esa función y se dejó a manos del mercado.
Sí, sí.
Entonces eso nos ha generado muchos problemas cuando en la academia se analizan varios temas regionales, están esos, está el tener una alta concentración económica, demográfica, un modelo, un sistema de ciudades todavía primático,
sí,
con un fuerte problema de polarización entre campo-ciudad, con un asociado a su vez con la falta de atención de las necesidades sociales básicas de mucha población que vive en zonas rurales aisladas, en estos estados atrasados, y vemos en las dinámicas regionales, vemos un proceso de divergencia más que convergencia. Entonces, esto combinado con los efectos de la inversión extranjera o de empresas transnacionales que llegan al país, a veces acentúa esta desigualdad. Y México tiene mucho potencial y hay capacidad productiva, hay recursos naturales y todo esto, pero el reto es cómo lograr una estrategia de desarrollo regional, territorial, que pueda conciliar tanto, digamos, los objetivos del mercado, pero las necesidades sociales que se han ido abandonando, esas tienen que recuperar su posición. Y eso siempre lo vemos a nivel regional.
Eso es. Bueno, por suerte. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Tana. Bien, bueno, desde el punto de vista de ustedes, así en forma general, las políticas públicas que hacen falta para el desarrollo regional actualmente, ¿cuáles serían, Jorge y Adolfo?
Ok, partiendo del perspectiva general como arranque, Adolfo puede después entrar a otros aspectos más precisos, pero un poco como marco. Voy a conectarlo con lo que comentaba hace un momento. Lo que se requiere son políticas públicas cuidadosas, bien elaboradas, integralmente estructuradas, para poder reconstruir las regiones de México que están en problemas gravísimos. Modificando un poco el planteamiento que presenté en la intervención anterior, voy a empezar con esto, que si atendemos a la posición de investigadores internacionales muy reconocidos como Richard Wilkinson o como Kate Pickett, de que entre más desigualdad social, más disfunción social, México, por haberse llevado al extremo de la desigualdad social, gracias al liberalismo, al neoliberalismo, por cierto, México llevó también al extremo la disfunción social del país. Ya no puede seguirse pensando que, aunque haya desigualdad, el país funciona mejor. Estos investigadores, con una corriente más amplia, ya han probado desde varios ángulos que no es así, que la desigualdad social, y esto vale, por cierto, no solo para países como México, incluso vale para países desarrollados, si tienen mayor desigualdad social, van generando disfuncionamiento en la manera de manejar a la sociedad. Bueno, esto quiere decir, esto lleva más bien a la pregunta, ¿alguno de esos puntos de disfunción social por razón de la desigualdad social? Algunos de ellos tienen que ver precisamente con esto que ahorita trae no solamente a la gran población del país, sino incluso ha inquietado internacionalmente lo que está sucediendo en regiones tanto de las más vulnerables de México, como el caso de Guerrero, pero también de las menos vulnerables, como era el caso hasta hace pocos años de Nuevo León, donde el haber extremado la desigualdad social ha llevado a no saber ya cómo manejar esas regiones. Este es un caso. Pero hay otro aspecto. Hay también el aspecto de que extremar la desigualdad social tiene mecanismos subterráneos que son muy perniciosos. Uno de ellos es simplemente el caso de la corrupción.
Claro.
Gracias a la corrupción se elevan algunos y se hunden otros.
Sí.
¿No? Lo acabamos de ver, por cierto, este es un ejemplo curioso. Acaba apenas de suceder en España, hace pocos días, que tuvieron que prácticamente emboscar a 51 altos funcionarios del gobierno actual de España y ya van a juicio por corrupción muy, muy fuerte, de muchos millones, se habla de miles de millones de euros.
Efectivamente.
En este caso, ¿no?
Así es.
¿Verdad? ¿Y en México qué? No tenemos 51, tenemos 50, pero sin cuenta, ya no contamos hasta dónde llega la corrupción en este país.
Sí.
Con ese nivel de corrupción, ¿cómo van a ser funcionales nuestras regiones? Ese es el planteamiento general que quería hacer, porque a partir de aquí se derivan muchos concretos. Quizá Adolfo pudiera entrar a varios de estos, digamos que, manera de ver nuestro país desde una perspectiva como esa.
Así es. Sí, Adolfo.
Sí, bueno, justamente en esta parte de políticas públicas, lo cual alude sobre todo al papel del Estado. Por supuesto está todo el tema que plantea Jorge de un saneamiento ético en todo el país, ¿no? Que eso implica un cambio, un radical estructural y una voluntad social, no solo política, sino social, de hacer un cambio real en nuestra sociedad y volver a empezar en muchas cosas. Pero ya tenemos muchos problemas. En el tema regional, lo que ya vemos claramente son estas, lo que llamamos la polarización territorial en muchos frentes. Hay ganadores y perdedores en el modelo, pero los ganadores son pocos y los perdedores son muchos. Entonces necesitamos ante eso, primero una política de desarrollo regional que sea más integral y que revise con cuidado las características de cada región, de cada zona metropolitana del país. Uh-huh. En ese sentido, la SEDATU sabemos que ha hecho ya algunos esfuerzos primero por el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, que estuvo abandonado 12 años prácticamente, luego una idea de una reforma urbana que está en proceso, que es un marco jurídico nuevo, con el cual se puede abordar el tema metropolitano, el regional, el de sistemas urbanos rurales, y dar un poco de orden al país. El ordenamiento territorial es fundamental.
Sí.
Pero esa es la parte territorial, que debe de ser transversal, obviamente. Pero hay muchas políticas asociadas a lo regional que requieren atención urgente. Uno es la política fiscal, que tú eres experta en el tema. Y ahí hay todo un bagaje de temas de cómo se asignan los recursos fiscales a estados y municipios y cómo gran parte del presupuesto sigue centralizado. Entonces tenemos ahí un problema de cómo repartir los recursos del país en las regiones en función de resolver las disparidades sociales. No solo con indicadores productivistas en sí mismos, sino qué está pasando con la población en nuestras regiones. Entonces ahí hay un asunto. El otro es la política económica como tal. Ya sabemos que nuestro país en los últimos años ha tenido tasas mediocres de crecimiento. Si lo vemos en valores per cápita, estamos por el 1%, es decir, debajo del crecimiento de la población. Eso impide la generación de empleo, los ingresos, el salario real es insuficiente y tenemos problemas derivados de pobreza, de marginación y luego de delincuencia. Entonces hay un círculo vicioso.
Un caldo de cultivo, ¿no? Sí.
¿No? Entonces ahí necesitamos crecer económicamente, pero el modelo de crecimiento tiene que ser de acuerdo con las características regionales. Y están las otras políticas que están totalmente vinculadas de manera integral, la ambiental, la social, la demográfica,
sí,
que son políticas sectoriales, pero que tienen que tener expresión territorial. Entonces, en todas ellas hay muchos retos, pero pensamos que si se lleva a un enfoque de planeación regional, es más fácil atender las características tan disímbolas del país, ¿no?
Ciertamente. ¿Querías agregar algo, Jorge?
Sí, en relación con el problema de las políticas públicas, yo creo también que hay algo que es importante a dar este paso fundamental. Me refiero a la desconexión, dicho de otra manera, a poder tener instituciones que sean autónomas para poder ejercer la rendición de cuentas, la evaluación, en no solo en las regiones, sino en aquellos que toman decisiones para las regiones. A veces son gente de la región, pero en muchos casos no son gente de la región. Y las manejan desde sus propios intereses. No lo ven desde la perspectiva de las regiones. Pero si no hay órganos que puedan actuar en favor de las regiones, entonces esto se convierte en un círculo vicioso que no tiene fin.
Pues sí.
Entonces las políticas públicas están como, en el mejor de los casos, son más bien un instrumento mediático, más que un instrumento efectivo de acción regional.
Exacto. Mediático y oficialista, ¿verdad?
Totalmente oficialista. Totalmente oficialista. Aquí habría que relacionar también al oficialismo con todos estos sistemas de corrupción, que no es no solo nacional, ya hay corrupción internacional que está incidiendo directamente en México. Entonces
sí,
las políticas públicas, ajá, si las lanzan, por ejemplo, tenemos ahorita la famosa, entre comillas, reforma lanzada por el presidente Peña Nieto, con base en un pacto que, por cierto, ya está muerto, ¿no? Pero después de este primer ronda, como le llamaron, de legislación general, vienen las legislaciones secundarias. Allí que nos muestren, cuáles realmente van a ser las políticas públicas que están vinculadas con las regiones y no con sus propios intereses particulares.
Pues sí, esa sería la cosa, ¿no? Bueno, en este momento, ¿cuáles serían a tu modo de ver, Adolfo, las regiones mexicanas que se caracterizan por su marginación, por falta, digamos, carencia de una política pública específica. Digamos que, bueno, para el desarrollo económico nacional, esto tiene un gran significado. Como tú decías, si no se parte, o como decía Jorge, de lo propio, de lo regional hacia arriba, eso no tiene sentido, ¿no? Si hablar en, así, bueno, una política pública in genere, no te da realmente ni siquiera idea de si hay, está planeada, si está planificada, si está dirigida, si hay estrategias, si hay líneas de acción, pues eso es, vaya, parte de lo que no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que podrías decir de estas zonas?
Lo que podríamos decir es que en estos cambios de modelo económico, de aquel que fue de sustitución de importaciones a este neoliberal, ha habido cambios en las regiones, pero lo que llamamos la brecha del desarrollo ha aumentado. Y ya sabemos los diagnósticos del país, hay muchos. Ya sabemos que sur-sureste, sobre todo Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los estados más pobres, más marginados del país. Sabemos que las ciudades fronterizas en el norte, cercanas a Estados Unidos, han crecido más rápido en este modelo de apertura comercial manufacturero de México, desde aquel modelo maquilador. Y hay un corredor muy importante que está creciendo de manera muy dinámica, que es el del Bajío, que va incluso desde la Ciudad de México hasta Guadalajara y Aguascalientes. Ahí ha llegado nueva inversión en aeronáutica, en automotriz, química, en fin, que están logrando crear una especie de clúster y de un sistema de redes ciudades en esa gran región. Entonces, tenemos un país que avanza en diferentes velocidades regionales.
Sí.
¿No? El centro se mantiene por su gran volumen, toda esta franja central. El norte crece más rápido y el sur se sigue rezagando. Y cuando vemos datos de productividad promedio, por ejemplo, en los últimos 40 años prácticamente, si la República Mexicana tiene una productividad media de 100, es decir, el producto por habitante es de 100, el Distrito Federal está en 211. Quiere decir que produce 111% más que el promedio del país. Luego sigue Nuevo León con 167 y Quintana Roo sí, con sobre todo el desarrollo de Cancún, toda la parte turística, que estaría 35% arriba de la media. En cambio, Guerrero está en 54, es decir, la mitad
de la media.
De la media nacional. Está Chiapas en 49 y Oaxaca en 45. Si lo vemos así en grandes agregados económicos, el tema es preguntarse por qué ha pasado esto. ¿Por qué estas trayectorias regionales han hecho que algunas regiones pierdan y otras ganen? Esa es, digamos, una lectura económica, pero falta la lectura social, política, cultural.
Sí.
Y ahí hay varios factores. Por ejemplo, hay una asociación fuerte con el rezago y las condiciones étnicas de esas regiones. Faltas de infraestructura, problemas de accesibilidad, de falta de integración regional. Y no es que no hayan recursos o no haya potencial, sino que el valor agregado no se fija en las regiones. Y no hay lo que llamamos desarrollo local, desarrollo endógeno. Entonces tenemos un país así que está caminando, se está moviendo, pero en diferentes velocidades.
Asimétricamente, como decimos, ¿no?
De manera muy desigual.
Claro.
Y el problema es que esa desigualdad se está traduciendo en diferentes condiciones de vida, de calidad de vida y de rezagos fuertes, en donde lo que estamos viendo, por ejemplo, en Guerrero, es una expresión también de la pobreza y del atraso de una entidad que, a pesar de ser prácticamente central y estar vinculada a la Ciudad de México, no ha crecido de manera autónoma, de manera integral. Entonces, lo social está muy vinculado con lo económico y a su vez con lo ambiental.
Por supuesto.
Vemos ahí un fuerte deterioro de recursos en muchos lugares del país.
Sí, y que es muy grave, sí, esto, y no ha sido realmente atendido. Eso es, pues, la realidad, ¿no? Vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hemos recibido llamadas de nuestros radioescuchas. Me permito leérselas.
Sí, por favor.
Los felicita cordialmente, tanto el señor Eugenio Nibont y don Agustín Mondragón, nuestro radioescucha muy, muy de siempre, pues. Dice don Agustín Mondragón, mientras los estados o naciones se amolden con sus leyes a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que solo protegen a explotadores, las consecuencias que está sufriendo México en economía, en seguridad, educación y salud, se debe a que el Estado ha dejado en manos de explotadores que no pagan impuestos, pues llegan y se van a otros países con mayor rentabilidad. La economía de los explotados no se regenera y se adelgaza cada día más hasta llegar al hambre y a movimientos armados si esto no se frena. Recordemos lo de Porfirio Díaz. Estamos al límite. Gracias, don Agustín. ¿Quieren hacer alguna reflexión de lo que dice
don
Agustín?
Nada más sí comentar que se echó a andar un pacto, ¿no? Un pacto en México reciente, pero que suena más un pacto de élites que un pacto con la sociedad.
¿Así?
Y lo que está diciendo nuestro radioescucha es, ese pacto hay que llevarlo al pueblo, es decir, conocer qué es lo que requiere la población, cuáles son sus verdaderas necesidades, todo eso, y por ejemplo, atender mucho a las pequeñas microempresas, pequeñas, medianas y micro, que son las que generan el empleo en el país. Y obviamente sí se requiere la gran empresa, pero hay que ver esta otra escala, que es la que a su vez le da dinamismo a las regiones.
Eso sí.
Y encadenar nuestras regiones.
Claro, sí. No, sin control, mira, no se puede.
Entonces,
dejando suelto al gran capital, no puede ser, ¿no?
También. No puede ser. Y ese es el papel del Estado, y eso implica que el aliado político social del Estado deben ser estas clases populares.
De verdad. Sí, Jorge.
Sí, gracias. También tomando el planteamiento de nuestro radioescucha, el señor Agustín, tomándolo desde otro ángulo, quiero también hacer aquí un comentario. Yo creo que efectivamente don Agustín tiene bastante, bastante razón al decir que desde fuera de México se toman y se han tomado y se siguen tomando decisiones que afectan fundamentalmente a las dinámicas internas del país. Él da como ejemplos los casos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y es muy conocido, efectivamente, que estas grandes instancias ejercen esa presión, condicionan gobiernos, retiran préstamos y lo hacen desde la perspectiva de ellos, no de las perspectivas de las necesidades del país. Al punto que, y esto es lo que quisiera decirle a nuestro estimado amigo don Agustín, le sugeriría que si tiene ocasión, le eche una miradita a lo que acaba de salir apenas hace como unos 4 meses, fue en abril, en la ciudad de Fortaleza, que es una ciudad de Brasil. Se reunió la cumbre de los llamados BRICS, o sea, de países emergentes, los más grandes, los más importantes. BRICS es simplemente la inicial de estos países, o sea, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se reunieron, hicieron una declaración que se llama la Declaración de Fortaleza de los BRICS, en la cual uno de los aspectos muy importantes es que entre estos países se ha lanzado ya la iniciativa de generar una institución paralela al Banco Mundial y una institución paralela sí. al Fondo Monetario Internacional sí. con diseño y políticas casi al extremo opuesto de cómo va el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Así es.
Creo yo que eso es algo que vale la pena.
Eso es alentador en esos países.
Es muy alentador, claro.
Claro. Y también, bueno, esto hay que decir que han tomado el modelo que empezaron a crear los países de Mercosur.
Exactamente.
Ahí ellos fueron los que iniciaron con esa idea. Se vieron muy limitados porque, bueno, tienen sus propios problemas, dinámica es otra, no tienen la fuerza ni política ni relaciones económica. Que tienen los BRICS, así como grupos, claro. Entonces no avanzó, pero es una idea sudamericana, esa sí. es la verdad. Y bueno, eso es alentador y podría ser un ejemplo para México, ojalá, bueno, se pudiera hacer algo, ¿verdad? O que México se anexara a estos también. Países. Eugenio Libón dice, bueno, felicito a los invitados y al programa. Se habla como si México fuera libre o independiente, pero México tiene nuevos dueños. Compraron al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Peña Nieto, diputados, senadores y jueces son solo servidumbre que solo acata órdenes de quien los maneja. Bueno, la gente está un tanto irritada y con toda razón, ¿verdad?
Con toda razón, efectivamente.
Exactamente.
Creo que tiene también él buena parte de razón. Sin embargo, quisiera comentar también de que no es, digo, puesto así como él lo pone, quizá la solución sería más fácil. Es mucho más complejo el problema porque no solo están respondiendo a los intereses de fuerzas extranjeras que, como él dice, les manejan, pero también responden a sus muy particulares intereses personales
sí,
o grupales.
Por supuesto, sí. Sí, son.
Entonces, ahí se complejifica la cosa.
Son clases dominantes, ¿no? Como dirían los politólogos.
Sí, sí.
Bien, bueno, ¿qué tanto, hablando un poco de algún fenómeno que manejabas tú y que me parece muy importante, ¿qué tanto ha golpeado al desarrollo regional fenómenos como el cambio climático y otros fenómenos naturales?
Bueno, sí, justo en los diferentes encuentros nacionales que hemos tenido de AMECIDER se han venido abordando temas de tipo ambiental, el tema del cambio climático también. Y hay ejemplos concretos, el caso de Tabasco, de Campeche, que han estado muy expuestos a inundaciones o en el caso del norte a sequías. Y eso viene en parte del cambio climático y en parte de un mal manejo de la política hidráulica de nuestro país. Y mientras nuestro sur-sureste tiene un excedente de agua, el norte está en sequía. Entonces ha habido incluso propuestas de, por ejemplo, utilizar alguna infraestructura que ya está por ahí, que está subutilizada, de gasoductos, para enviar agua del sur al norte. El problema siempre es quién es el beneficiario de ese recurso. Y tenemos ejemplos graves, ¿no? Algún gobernador en el norte que hace una presa para fines privados.
Caray.
Usos del agua, porque la guerra por el agua ya está. Y entonces el problema es quién se va a beneficiar, y sobre todo si consideramos que el agua es un derecho humano, un derecho social.
Claro.
No puede formar parte no puede ser una mercancía más en el mercado. Es un derecho. Y entonces el manejo del agua tiene que ver con esta parte ambiental, y esto que el cambio climático propiamente, en donde ya los efectos los estamos teniendo y se van a agudizar.
Por supuesto. Ya entonces, se han agudizado.
Bueno, sí. En el Distrito Federal hay delegaciones que tienen problemas de agua, como Iztapalapa, donde la red es insuficiente y no les llega agua, o les llega sucia, o no hay frecuencia, o no hay calidad, etcétera.
Efectivamente.
Y entonces hay un problema con el que vamos a hacer con el manejo de los recursos. Y nuestro país, precisamente, es muy desigual regionalmente en cuanto a la acceso, disponibilidad de recursos. Y tenemos áreas de muy difícil acceso y tenemos áreas desérticas y toda, desgraciadamente, nuestros bosques se han ido acabando, sobre todo la selva virgen, cada vez hay menos reserva. Por eso es importante las políticas que atienden estas áreas naturales protegidas, pero hay que superar la visión mercadotécnica de lo ambiental.
Eso es cierto, ojalá se pudiera, porque esto, mira, si pensamos en términos del agua, justamente que hablabas, las reservas más importantes del mundo están justamente donde ahorita están la penetración norteamericana en Irán, Irak y esto en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, ahí se reproduce a nivel mundial, y bueno, esto lo llevamos hasta a nivel delegacional en nuestra ciudad, ¿no? Sí, es muy verdad, esto que dices es de verdad muy muy importante a considerar. Bueno, ¿tú crees que el desarrollo regional tiene una influencia específica en las exportaciones mexicanas?
No, sí, claro. Nuestro modelo, como es un modelo de apertura muy vinculado al mercado norteamericano, hay que decir, de la inversión extranjera directa que llega a México, el 47% viene de Estados Unidos desde 1997 a 2014. Es decir, por supuesto, los países que son los inversionistas repatrian capitales. Y eso tiene un impacto regional porque la inversión extranjera directa está llegando, por ejemplo, entre 89 y 2013, el 71% llegó a la franja central del país, que incluye desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, digamos. El 25% llegó al norte, las grandes ciudades de Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa. Y en el sur-sureste apenas el 4%.
Entonces, es una desigualdad completa.
Claro, sí. Pero está en función de los intereses del capital extranjero.
Sí, por supuesto.
El problema es qué hacemos nosotros con nuestros propios recursos para compensar y reducir esas desigualdades en disponibilidad de capital, sobre todo en el sur-sureste.
Claro.
¿Por qué no se extraña entonces que haya marginación, pobreza y rezagos sociales en el sur-sureste si no hay inversión, ¿no?
Sí, y son enfoques, como decía un tanto uno de los radioescuchas, muy poco independientes, son más bien dependiendo de la concentración de la riqueza del capital financiero, básicamente transnacional, ¿no? Y esto pues tenemos que reconocer lo que así es, ¿no? Hay dos llamadas de perdón, uno de la señorita Clemencia Robles, que felicita a los invitados y al programa. Dice: las reformas estructurales son la cara del crimen organizado, cuna de ratas que solo se benefician a costa de los mexicanos. La indignación es grande y tiene toda la razón doña Clemencia.
Mientras Rogelio, no haya bienestar.
Exacto.
Que esas reformas se traduzcan en bienestar, pues hay inconformidad.
Sí, esos son los fertilizantes de la inconformidad, ¿no? Pues sí. Rogelio Gómez felicita a los invitados y al programa. Dice: si la política económica está regida por las oligarquías transnacionales, adversarias al Estado regulador, porque les interesa incluso la autodestrucción interregional y geopolítica para la reconstrucción transnacional, ¿qué se puede hacer sino una conciencia de la debacle del capitalismo que se dirige a la devastación salarial, polarizante y corrosiva del tejido social y mundial? Jorge.
Sí. Gracias, señor Rogelio. Yo creo que aquí, desde luego que este señor Rogelio plantea las cosas de manera, yo digo, con un enfoque correcto. Él está diciendo algo que tiene un fondo innegable de verdad. Pero voy a dar un paso más allá. ¿Qué se puede hacer? creo yo que una cosa que se puede hacer es tener en cuenta, hacernos más conscientes de lo que son los mecanismos con que se empezó ya a manejar y con que se va a seguir manejando esa relación de México con el exterior. Voy a poner un ejemplo muy breve porque el ejemplo es muy amplio y todavía no termina de concretarse. Existe ya México involucrado como uno de los negociadores de un enorme bloque que se está formando llamado TPP,
sí,
que quiere decir Trans-Pacific Partnership, o sea, una especie de acuerdo de asociación transpacífica. Bueno, lo que se está negociando ahí es tan duro, tan severo en contra de los actores locales y las poblaciones locales, y tan en favor de las transnacionales, que no nos imaginamos a dónde nos va a llevar esto.
¡Qué barbaridad! Sí.
Al punto que se van a establecer reglamentos formados de manera que estén por encima de las constituciones de cada país.
Es cierto.
¿Esto a dónde nos lleva? Realmente, ¿dónde queda la soberanía? Y sobre todo, ¿qué se va a hacer con ese cúmulo enorme de ganancias de transnacionales favorecidas? Un ejemplo de eso ya empezó, a mi juicio, empezó a probarse en el caso de los fondos buitres de Argentina. Un juez de Nueva York juzga y decide sobre un problema que existe dentro de Argentina.
Es un problema soberano.
Y no existe solamente el problema. Hay soluciones que está dando Argentina.
Claro.
Sin embargo, aquí se está poniendo sobre la balanza qué es la soberanía y qué es la decisión de los grandes poderes, ¿no? Sugeriría que nuestro público en México se involucre más en saber qué es eso, porque México se ha ocupado mucho y se ha preocupado de que no se sepa casi nada de este tratado tan espantoso que se está armando.
Tienes toda la razón. Qué bueno que lo abordas. Es uno de los gravísimos problemas que tendremos que enfrentar muy pronto.
Y que va a durar mucho.
Uy, sí.
Esto es un plan para el siglo XXI.
Así es. Bueno, un radioescucha que prefiere no dar su nombre los felicita. Dice, pero pregunta, ¿el proyecto del Pánuco al Bravo que busca llevar agua del sur al norte es viable o no?
Consideramos Adolfo, que ¿sí? técnicamente es viable. El tema es cuál puede ser la rentabilidad de este proyecto, por un lado, respecto a las grandes empresas que requieren el agua en el norte o los agricultores, pero por el otro lado, ¿cuál va a ser el efecto social? Y esto, como lo hemos visto en otros grandes proyectos, implica que haya concertación, que haya un acuerdo con la población misma. Y el problema es que muchos de estos grandes proyectos se diseñan arriba, no se consultan efectivamente con la población y generan mucha inconformidad social. Entonces, hay que verlo por los dos lados,
claro,
por el objetivo económico, pero también el objetivo social.
Bueno, pues muy bien, yo voy a hacer una breve pausa porque aquí el señor pide autor del disco que suena en el puente musical. Con todo gusto, es un disco del pianista Edison Quintana, que toca tangos que son de diferentes autores, entre otros el grande de Astor Piazzolla, con mucho gusto. Bien, yo quiero en este momento recordarles, o que recuerden ustedes más bien al público, lo del evento, el lugar, los días y, bueno, la duración, que son, me parece, como 4 o 5 días, ¿no?
Así es.
Por favor.
Sí, bueno, el encuentro es el 19, Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, que organiza la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. El tema central es dinámica espacial, impactos externos en México y perspectivas del desarrollo regional. Y va a la sede es el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara en la ciudad de Zapopan. Y se va a realizar del 11 al 14 de noviembre próximos allá. realmente lo que pasa es que ya las ponencias están, ya está todo el programa. Quien lo quiera consultar lo puede encontrar en la página de AMECIDER, en donde está todo el programa, y lo que hacemos siempre es repartir las ponencias en disco.
¿Podrían tener acceso a los discos las personas que...?
A quienes asisten, sí, pero lo que estamos pensando es subirlo a la página, subir no solo este, sino varios encuentros, nada más que nuestra asociación se mantiene independiente, es con un enfoque académico, sin depender de nadie, y eso nos cuesta porque tenemos pocos recursos.
Pero pues hay que comprar el material. Bueno, pues qué bueno que sí lo puedan sacar rápido. En principio sería un disco con resúmenes de ponencia.
No, la ponencia completa, son 225 ponencias completas con
está
ISBN.
Está muy bien eso. Sí. ¿Qué precio registro tiene?
No tiene precio actualmente porque es para los socios y las personas que se inscriben al evento.
Eso es, hay que asistir al evento. Bueno, un viaje a Zapopan, allá por Guadalajara, pegadito, está conurbado, ¿no?
Sí,
a Guadalajara.
Es la zona
entonces, sí, es una zona preciosa. Entonces, si gustan ir, pues están cordialmente invitados. Será un gran evento, en verdad, y muy abarcante. Ciertamente que es, yo creo que muy importante.
Sí, de hecho tenemos una mesa Jalisco, que va a tratar el tema de la región centro-occidente y el tema de Jalisco y Guadalajara en particular, que es diríamos un caso muy interesante de éxito de un clúster industrial que está avanzando rápidamente.
Pues qué importante, eso es muy interesante.
Todavía, para complementar la respuesta a tu pregunta, quisiera decir también que este es el 19º encuentro de AMECIDER, lo cual significa que haya una experiencia bastante acumulada selectivamente y aprovechada, de manera que ahora el evento está estructurado básicamente de la siguiente manera. En el centro están la presentación de ponencias en los ejes temáticos que mencionó Adolfo al principio del programa. Son 42 mesas de ponencias, o sea, es muy grande el
sí,
evento.
Uh-huh.
Ya tenemos prácticamente todas las regiones de México. Además, tenemos como ponente magistral inaugural al presidente de la Asociación Brasileña de Estudios Regionales, el equivalente de la AMECIDER, pero en Brasil. Él estará con nosotros para darnos una perspectiva justamente de lo que significa esa interrelación moderna actual en que México se encuentra ubicado no solamente en relación con Estados Unidos, sino también con América Latina. Inclusive más allá de eso, ¿no? Esas 42 mesas están agrupadas en 9 bloques, son bloques temáticos, pero además de eso, habrá presentación de libros. Tenemos por lo menos 10 libros que se van a presentar durante el evento.
Qué bien.
Tenemos un foro de posgrado donde se presentan los programas que tienen instituciones para el posgrado.
Uh-huh.
Y tenemos foro para jóvenes y un premio Salvador Rodríguez y Rodríguez para equipos. Este es por equipos de jóvenes que están haciendo su graduación o están próximas a graduarse en desarrollo regional. Esto es importante mencionarlo.
Sí.
Y por último, quisiera decir que a los interesados, la página web de la AMECIDER es www.amecider.org.mx. Y el disco, aunque ahora está solamente en este momento para los que participan en el evento, después de eso tendremos copias. Y los precios no son caros. La AMECIDER no funciona a base de negocio. No es una asociación con fines de lucro.
Claro.
Ni siquiera se puede hacer eso, ¿no?
Muy bien. Pues yo los felicito por el evento, por su visita a este programa. Y bueno, siempre es enriquecedor oír el avance en estos terrenos. Muchas gracias a ambos. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy feliz día, pero mejor fin de semana.
Muchas gracias. Gracias. Gracias, Loreto.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.